Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Aparecen los cadáveres de dos hermanas de 78 y 89 años en un piso de Málaga capital en el que vivían juntas. No tienen signos de violencia. El hallazgo se ha producido después de que profesionales del Servicio de Teleasistencia de la Junta de Andalucía dieran la voz de alarma porque no lograban contactar con ellas. Muy buenas tardes, es martes 18 de abril. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Una triste historia, encontrar estos cadáveres de dos hermanas de avanzada edad y que, pues, a través de la llamada de teleasistencia de la Junta de Andalucía, pues se haya descubierto que habían perdido la vida, que habían fallecido. Un ejemplo probablemente de soledad, en este caso soledad compartida. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Vamos a hablar de otras cosas, enseguida ampliamos esa historia, pero en una semana en la que el próximo martes 25 de abril la Junta de Andalucía va a aprobar el tercer decreto de sequía. De eso hay que hablar.
Sí, hay que hablar porque es noticia de los últimos minutos, la fecha ya para la aprobación de ese tercer decreto de sequía de la Junta de Andalucía, un decreto que contempla inversiones para hacer frente a la complicada situación que atraviesa la comunidad y en el caso de la provincia de Málaga, muy especialmente la comarca de la Axarquía. Lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Tercer decreto de sequía con más actuaciones y medidas que complementarán las ya adoptadas. Por valor de 163 millones de euros, de las cuales más de 40 millones de euros van a ir destinadas a medidas y ayuda al sector agroalimentario. A ese sector que está sufriendo de manera determinante la sequía. Un montante que se sumar a los 141 millones de euros que están movilizados en los dos decretos previos que hicimos desde el Gobierno de Andalucía, es decir, más de 300 millones de euros que pone a disposición, que está poniendo a disposición el Gobierno de Andalucía a través de estos tres decretos en obra de urgencia para paliar en la medida de nuestra responsabilidad y de nuestras posibilidades las situaciones que se están produciendo en el ámbito agrícola, ganadero, urbano e industrial.
Un documento con el que hacer frente al que es el quinto año de sequía.
Esta falta de lluvias en un mes habitualmente lluvioso como es abril en nuestro clima han venido acompañado de unas temperaturas especialmente altas. Esas temperaturas especialmente altas nos dañan todavía más porque evaporan parte del agua que tenemos almacenada, porque genera más necesidad de consumo de agua tanto en los sectores agrícolas como especialmente también en el urbano.
Casi un mes después de que empezara la primavera, sigue sin llover. Actualmente los embalses de la provincia, hay que recordar, están a menos del 36% de su capacidad. La peor parte se la lleva la Axarquía porque el pantano de la Viñuela, que abastece a la comarca y además es el más grande de toda la provincia, está a apenas el 10% de su capacidad, con poco más de 16 hectómetros cúbicos almacenados. Una situación realmente complicada, pero que no es nueva.
Este no es un problema coyuntural. Este no es un problema de ahora, este es un problema que llevamos hablando de él 4 años. Este es un problema estructural como consecuencia del cambio climático. No va a llover más, podrá haber probablemente periodos con un poquito más húmedo, incluso fenómenos de que sean explosivos y de aguas torrenciales algunas veces. Pero lo que todo parece evidenciar es que como consecuencia del cambio climático nuestras precipitaciones cada vez van a ser más escasas. Y tenemos que prepararnos para esa situación.
Más cosas. Tras muchos meses en el foco, con su nombre sonando con fuerza en las quinielas sobre quién ocuparía el número 2 de la lista de Francisco de la Torre aquí en la capital para las elecciones municipales del 28 de mayo, finalmente se confirmaba, te dábamos el sonido en directo ayer a la 1:00 p.m, el puesto, el número 2, lo ocupa Elisa Pérez de Siles, que pasaba precisamente ayer tarde por estos micrófonos, los de la cadena COPE.
La concejala de Comercio y Vía Pública, también portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga, se ha convertido en los últimos meses en uno de los pesos pesados de la política municipal. Ahora el alcalde le confía el número 2 de la lista.
Me daba igual el número, es así, lo digo con total honestidad. Da igual porque no buscamos en el número 2 un número 1, buscamos un número 2 que acompañe, que sirva para apoyar el trabajo de nuestro candidato, para reforzar la figura quizá de la portavocía. En ese sentido, así me lo trasladaba el alcalde. No buscamos la figura del sustituto del alcalde. El sustituto de Paco de la Torre es Paco de la Torre.
En 2023, Málaga Decide, el programa de análisis político en COPE Más Málaga, en el camino hacia las elecciones municipales, Pérez de Siles aseguraba que conoció su posición en la lista casi en el último momento.
de verdad que no sabíamos nada de números, sí sabíamos que quería seguir contando con nosotros en el proyecto y por tanto, pues como te decía al principio, ¿no? Muy agradecida, muy satisfecha, sobre todo muy orgullosa de tener la sensación de seguir contribuyendo a la transformación de un proyecto que nos apasiona, que es la ciudad, y de seguir participando y colaborando de la transformación que está experimentando, ¿no?, nuestra ciudad.
Aunque asegura que no sabía qué número iba a ocupar en la candidatura, lo que sí tenía claro Elisa Pérez de Siles desde hacía tiempo es que formaría parte de la lista electoral del PP en la capital, algo que en todo caso el alcalde le confirmó el pasado viernes con una llamada telefónica.
Llevábamos ya muchos días, como te he dicho, ¿no?, trabajando en cuestiones de programa electoral. Hemos tenido oportunidad de, bueno, pues de hablar de muchas cuestiones que tenían que ver con, fundamentalmente con la valoración también del ejercicio de lo que ha sido esta legislatura. Estábamos también preparando pues ese balance y hemos tenido oportunidad, sin necesidad de esa llamada de cuento en tu equipo, bueno, pues todas esas conversaciones se producían en términos de futuro, de, bueno, pues de mantener esa confianza concretamente en la persona. La mayoría de las personas del equipo así lo trasladaba, incluso en estos últimos días, y concretamente, bueno, pues de alguna forma más específica, ¿no?, me llamó el viernes pasado.
Elisa Pérez de Siles, que se muestra agradecida de volver a formar parte de la lista electoral del Partido Popular.
Muy agradecida por, bueno, pues por seguir teniendo la oportunidad de contribuir a un proyecto, pues que siempre lo digo, ¿no?, un proyecto que me apasiona, que me ilusiona como el primer día, en el que creo que tengo, bueno, pues todavía la oportunidad de colaborar, de aportar, de construir y bueno, pues como digo, no me siento distinta en el 2, igual que en el 3, en el 4, en cualquier puesto en el que yo, bueno, pues de alguna forma con las funciones que posteriormente me delegue el alcalde, pues pueda ser útil y bueno, pueda seguir trabajando el proyecto del Partido Popular en Málaga.
Si quieres volver a escuchar el programa completo, Málaga 2023, Málaga Decide, pues puedes hacerlo a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Por cierto, pleno en la Diputación Provincial de Málaga, hoy en el pleno se ha exigido al Gobierno Central que cumpla con su compromiso de colaborar con la financiación de parte de las obras que acaben con los problemas de filtraciones, humedades y goteras en la Catedral de Málaga.
Una moción que ha presentado hoy en el pleno el Partido Popular y que ha sido aprobada a pesar del rechazo del Partido Socialista y la abstención de Unidas Podemos, una moción que afea que el Ministerio de Cultura no se sume a las ayudas directas que han anunciado administraciones como la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y la propia Diputación, que entre las tres han comprometido 12 millones de euros de los más de 17 en los que se ha presupuestado la obra. Desde el PP recuerdan al PSOE que a finales de 2022 el ministro de Cultura, Miquel Iceta, durante una visita a Málaga se comprometió a colaborar con esas obras de la catedral y que hasta ahora la respuesta dada por el Gobierno Central no se ajustan al carácter urgente de las obras. Manuel López Mestanza es diputado popular.
Desde la Dirección General de Patrimonio no se contestaba. Estamos estudiando, iban echando balones fuera, hasta que hace unos días pues el Gobierno dice que no va a colaborar y que el Obispado, la Diócesis de Málaga, pues que se acoja a unos fondos europeos, unas convocatorias de subvenciones del 2% cultural. Total, una cosa bastante, bastante vaga porque no ha habido un compromiso decidido a ello.
Desde el PSOE aseguran que es falso que el Gobierno Central niegue la colaboración con la catedral. Señalan que han propuesto fórmulas para que se puedan obtener subvenciones. Francisco Javier Jerez es diputado socialista.
Entre esas opciones destacan la posibilidad de que la obra pueda obtener fondos europeos o que el propio Obispado, como se hace en otros muchos proyectos de carácter patrimonial a nivel nacional, entre en la convocatoria de subvenciones que, como cada año, saca el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para recuperación del patrimonio arquitectónico.
Desde el PP han recordado que las obras de la catedral son urgentes y que no pueden esperar a que se resuelvan los procedimientos que requieren esas fórmulas de la subvención. Por eso exigen la colaboración mediante ayuda directa, como han hecho otras administraciones.
Ahora mismo una cosa que se llama urgencia, y la urgencia es el tejado de la catedral. Aquí no cabe ya más demora de nada. Aquí valen los hechos, no las palabras.
Más cosas. Desde el Grupo Municipal Ciudadanos se han presentado ya 3 escritos en el Ayuntamiento de Málaga en los que se exige la clausura, sanción y desalojo de la Casa Invisible.
La portavoz y candidata a la alcaldía por este partido aquí en la capital, Noelia Losada, culpa directamente a la inacción del alcalde de Francisco de la Torre ante un caso de ocupación ilegal durante 16 años de un edificio que costó 4 millones de euros a las arcas municipales. En uno de los escritos que ha presentado Ciudadanos, se exige, además de la clausura del edificio, todo el expediente de actuaciones jurídicas que se han puesto en marcha para recuperar, a través de la Gerencia de Urbanismo, la posesión del inmueble. Losada, que recuerda que el edificio situado en calle Nosquera presenta importantes riesgos por su mal estado, critica al alcalde por su falta de determinación y de recibir en el ayuntamiento al colectivo cultural que ocupa el edificio.
De la Torre recibe al colectivo y se sienta en una reunión a dos bandas como si hubiera una parafernalia de oficialidad. O sea, ya el colmo es ver cómo se legitima lo que ha sido una patada a la puerta y un chantaje permanente.
De la crónica de sucesos, Mónica, han aparecido los cadáveres de dos hermanas de 78 y 89 años en un piso de Málaga capital, concretamente en la zona de La Unión, en el que vivían juntas. El hallazgo se ha producido después de que profesionales del Servicio de Teleasistencia de la Junta de Andalucía dieran la voz de alarma porque no lograban contactar con ellas. La Policía Nacional acudió a la vivienda y, como nadie abría, avisaron a los bomberos para que derribaran la puerta. Fue entonces cuando encontraron a las dos mujeres fallecidas sin signos de violencia. La policía cree que pudieron fallecer por causas naturales, aunque lo determinará la autopsia.
Más cosas. El próximo mes de mayo, entre los días 10 y 12, Málaga se volverá a convertir en el epicentro del sector de la vivienda turística.
En el Palacio de Ferias de Málaga se celebrará Vitur Summit, un evento para abordar los retos del sector, evento que va a tener lugar en el que, según la propia organización, es uno de los principales destinos de viviendas turísticas en toda Europa.
El presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía es Carlos Pérez Lanzaca. Carlos, buenas tardes. Hola, Carlos, ¿nos escuchas? Bueno, pues hay algún problema con esa llamada. Mientras que la recuperamos, Carmen, si te parece, vamos a de nuevo a la página de sucesos, porque han pasado muchas cosas, por así decirlo, en las últimas horas.
Sí, han pasado distintos sucesos en las últimas horas, de los que seguimos muy pendientes. Por ejemplo, ha pasado a planta el hombre de 41 años, herido de bala, el sábado por la tarde en Churriana. Estaba crítico, su estado en las últimas horas ha mejorado y ahora permanece en el clínico, está bajo custodia policial. Hay otro herido que fue derivado al regional y sobre este caso la policía sospecha que el suceso pueda estar relacionado con el tráfico de drogas, porque en casa de los heridos han encontrado varios kilos de hachís. Cuatro de los cinco apuñalados este fin de semana en una discoteca de la avenida Cánovas del Castillo se vieron envueltos en el altercado tras intentar defender a un joven al que no conocían y que estaba siendo agredido por otras personas, una conclusión a la que están llegando los agentes que están investigando el caso. Es lo que apunta a esta investigación judicial. Y ha fallecido un trabajador de 44 años que ayer cayó desde una cuarta planta en una obra en Alaurín el Grande. Fallecía al poco de llegar al Hospital Regional de Málaga, donde fue trasladado de urgencia.
Bueno, decíamos, el próximo mes de mayo, el día 10, el 11 y el 12, Málaga se convierte en el epicentro del sector de la vivienda turística. Se celebra aquí en el Palacio de Ferias de Málaga la Vitur Summit, un evento para abordar los retos del sector, que no son pocos. El presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas en Andalucía, decíamos, es Carlos Pérez Lanzac, al que queremos saludar. A ver si ahora sí. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Carlos, ¿quiénes se van a reunir en ese encuentro, en ese evento, Vitur Summit? Por ejemplo, ¿un pequeño propietario que tenga un piso en alquiler turístico tiene cabida en ese evento?
Sí, claro. Es decir, no deja de reflejar además la realidad del sector, que es bastante amplia, y ya hablamos de, bueno, son tres días de evento. El día 10 es contenido nacional. No olvidemos que España ha sido el tercer destino de receptivo del planeta, ¿no? Y según la European Travel Commission, que lo tuvimos además en la anterior edición, nos confirma que esa posición de España se va a recuperar y teníamos que tener esa agenda. Ahí veremos, pues, de inversor inmobiliario y operadores, ¿no? Empresas que se dedican a esa gestión o a particulares que van a tratar, pues, los distintos temas. En el caso del jueves y viernes, pues, tendremos ya ponentes y todo lo que son los líderes, las personas más influyentes del sector a nivel europeo y un contenido más internacional que se centra en tres pilares fundamentales: la profesionalización, el crecimiento sostenible y la innovación, que son un poco los retos y oportunidades en los que está trabajando ahora mismo el sector.
Hablamos de un sector, el de los alojamientos turísticos, que no están pasando por su mejor momento, desde luego desde el punto de vista de la popularidad. No tienen buena prensa, ¿no?, que se suele utilizar esa expresión, porque vecinos no quieren pisos turísticos en sus comunidades, partidos políticos que señalan que hay que poner coto, que hay que cortar ya las viviendas turísticas. En ese contexto, ¿cuáles son los retos a más corto plazo para el sector?
Bueno, sí, desde luego se ha utilizado de forma muy irresponsable por en caso de partidos políticos y hacer demagogia, se ha usado como una diana fácil para culpabilizar de problemas que luego cuando hay informes y arrojamos datos, pues vemos que no corresponde con la realidad del sector. O sea, estamos hablando al fin y al cabo no solo de viviendas y también hablamos de apartamentos turísticos. En el caso de Andalucía, de 1 millón de plazas, 643.000 son de esta tipología, por lo tanto hablamos de más del 64% de la oferta alojativa reglada de Andalucía está en manos del sector. Y además vemos que el turista y el visitante de Andalucía busca esta tipología. El año pasado, que ha sido un año importante para el turismo después de la pandemia, ha generado una actividad económica de 3.800 millones, de lo cual esto el 60% de este importe va a comercio, restauración, a subvenir, alquiler de coche, a guías turísticos, museos, etcétera. Es decir, hablamos de un modelo que es una de las grandes pilares de la economía de Andalucía y de la columna vertebral y también refleja pues un poco la realidad que tiene Andalucía. O sea, hablamos de una comunidad autónoma con tantos kilómetros de litoral que tiene de forma histórica pues esta segunda o tercera residencia de estos o no andaluces o europeos que tienen aquí esa vivienda, pues que hasta pues históricamente lo han usado, a lo mejor teníamos datos de que cerca del 80% solo usaba un mes al año, y ahora esta vivienda que no está en uso pues se le da un uso turístico.
Carlos, me estás haciendo un balance de vuestra realidad, que uh-huh. Yo no te digo que no, pero cuando os reunís B-Tour Summit ahora a principios de mayo, 10, 11 y 12 de mayo aquí en Málaga, para hablar, entiendo, de problemas que se os achacan y de soluciones, de no sé si de cómo arreglar esa mala prensa de la que hablábamos, o cuando se reúne un congreso de médicos, pues es para la última, y comparten tecnología, y comparten ideas, y comparten problemas. Eso va a ocurrir, porque me has hecho un balance de lo que son las viviendas turísticas, pero de la reunión que vais a tener, que se va a celebrar en Málaga.
Sí, efectivamente, los retos o las líneas de trabajo que está ahora mismo en el sector son principalmente a nivel de innovación de soluciones tecnológicas. Hablamos de que todavía hay una demanda que no llega a este producto y que lo está pidiendo, pues desde el alojamiento corporativo que vemos en el caso de ciudades como Málaga, que el corporativo solo se ha llevado Madrid y Barcelona, ahora empiezan a llegar empresas y las distintas modalidades que se alojan en esta tipología, ¿no?, de alojamiento, como decía, el corporativo, pero puede ser un co-living, estos famosos co-living, senior co-living, o residencias con marca, y todo esto se tratará también en el evento. Hablaremos también de sostenibilidad, pues como decíamos, no dejamos de ser ahora mismo una de las tipologías que está liderando el segmento del alojamiento, y la sostenibilidad, pues no solo para nosotros, cualquier agente que esté involucrado en el turismo perdón, debería tener esto como una cosa prioritaria. Y además, para nosotros se ha acelerado en la pandemia. Además, hablaremos también de cómo la tecnología, ¿no?, desde la web, el web 3, el chat GPT o la inteligencia artificial va a cambiar esta relación y la forma de trabajar que tenemos con los turistas. Es decir, estos serán algunos temas, y además, pues, obviamente, también normativa europea que está ahora mismo en proceso de cómo va todo esto a cambiar el ecosistema y cómo esta tipología de alojamiento está redefiniendo lo que es la industria del alojamiento.
Bueno, pues esa cita de la, en fin, el colectivo, el sector de la vivienda turística, tan criticado en muchísimas ocasiones por políticos, por vecinos que en el bloque tienen viviendas turísticas, en fin, es una parte del sector económico y desde luego es una forma de alojarse que muchos eligen. Carlos Pérez Lanzac es el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Gracias, Carlos.
Gracias, buenas tardes.
Gracias. Bueno, Carmen Cerván, por aquí pasa la actualidad con el compromiso de que cualquier última hora nos la traigas.
Gracias, Mónica, pues así será.
Recuerda que estás escuchando COPE más Málaga, lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, cope.es/Málaga y también a través de la app de la cadena COPE que tienes que tener descargada en tu móvil. En un momentito, en un ratito te voy a explicar para que escuches a través de la app de COPE, COPE más Málaga, que no te salga en el móvil por defecto, no sé, COPE Madrid o COPE Orense. ¿Vale? Te lo explico en unos minutitos.
Pues para ti el amor nunca fue primero, siempre estuvo de tercero. Tú y luego tú y después yo, si es que pasaba por tu mente. Pues para ti el amor nunca fue primero, era como andar soltero. Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte. Ya ni te preocupes cómo estoy, que te preocupe la siguiente. ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos amar. Yo la cagué porque dejé que hablara el miedo y me callé lo que no se debe callar. Y mientras crees que ando pensando en la siguiente, sigo llorándole al recuerdo todavía. Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente, no detuve tu partida. Pues para ti eres tú, ahora siguiente.
Qué bonito, ¿habías escuchado este tema de Cani García y de Cristian Nodal? Se titula La Siguiente, así con un tonito ranchero que nos encanta. Nos encanta asomarnos a la ventana a ver qué tiempo vamos a tener hoy. Bueno, pues hoy dice el hombre del tiempo que en el litoral se esperan intervalos de nubes bajas al anochecer. En general, las temperaturas, dice el hombre del tiempo, que tienen pocos cambios. Hoy máximas de 23 grados que se esperan en Vélez, Málaga, 22 pues en Ronda, también aquí en Málaga capital, 22 en máxima también en Antequera y 21 en Marbella. Mañana miércoles en el Ecuador de la semana, recordarás que ya el hombre del tiempo el lunes nos decía: ojo, que el miércoles existe una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles, que en todo caso serán dispersas y ocasionales. Es decir, mañana igual llueve que no llueve, en todo caso, si lo hace, serán precipitaciones débiles. Y las temperaturas se van a mantener, igual en Vélez Málaga, sin embargo, en el resto de la provincia, las máximas, en todo, incluso aquí en la capital, van a caer 1 o 2 grados respecto a hoy. Vente conmigo, que vamos a hablar de inversiones. Nuestro referente en ese campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige aquí en Málaga Álvaro Parte Arroyo y al que quiero saludar. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de mercados financieros. Hoy en día, hoy, en estos momentos, hoy martes 18 de abril, ¿qué sectores te parecen que son los mejores para invertir?
Bueno, la verdad es que seguimos viendo un poco cómo los mercados están viviendo pues una volatilidad importante en las últimas semanas, con toda la incertidumbre que hay a nivel general y algunos factores económicos y políticos. Pero bueno, el año pasado fue muy malo para los mercados y hoy en día la verdad es que hay muy buenas oportunidades de inversión para todos los perfiles. De los perfiles más conservadores que pueden obtener una rentabilidad en torno al 3%, hasta rentabilidades mucho mayores para aquellos que, bueno, los que sean tolerantes y busquen invertir a largo plazo. En cuanto a sectores que pueden ser interesantes para invertir en estos momentos, pues depende de muchos factores, ¿no? Incluyendo los objetivos de cada persona, el perfil de riesgo, las circunstancias financieras que tengamos. Pero bueno, algunos sectores que pueden ser interesantes para invertir nos parecen a nosotros, por ejemplo, la tecnología, que es un sector que ha tenido pues un fuerte rendimiento en los últimos años y se espera que siga creciendo a medida que la economía pues se vuelve cada vez más digital. La sostenibilidad también, a medida que aumenta un poco la conciencia sobre este tema, se espera que siga teniendo, bueno, que siga siendo un sector de crecimiento en el futuro. Y por supuesto la salud, que fue un sector resistente a la pandemia y se espera que siga teniendo una inversión sólida a medida que la población envejece y la demanda de servicios de salud pues va en aumento, ¿no? Es importante, como siempre, pues tener en cuenta que la inversión conlleva riesgos y siempre se debe hacer un análisis exhaustivo o acudir a un asesor financiero profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Álvaro, hablabas de tecnología. Ese es un sector importante para nosotros. ¿Cuál es la situación de las empresas tecnológicas de Málaga?
Bueno, en los últimos años España ha experimentado un aumento en la inversión en tecnología, especialmente en el sector fintech y en empresas de software empresarial. Además, ciudades como la nuestra pues son cada vez más importantes por, por ser hubs tecnológicos con la pues, con una gran cantidad de startups y de empresas establecidas aquí. Cada vez, como sabemos, pues hay más interés en la ciudad como un destino para empresas tecnológicas. Málaga ha traído a algunas grandes empresas como Oracle y también a muchísimas startups emergentes en áreas como la inteligencia artificial, el análisis de datos y la realidad virtual. Además, pues contamos con una buena infraestructura tecnológica, con un centro de tecnología de información y las comunicaciones y una universidad enfocada en tecnología, ¿no? La ciudad también ha invertido en proyectos de desarrollo urbano inteligente y esto pues podría atraer a más empresas tecnológicas en el futuro. Es decir, al final Málaga pues es verdad que está en boca de todo el mundo y está emergiendo como un destino atractivo para las empresas tecnológicas dentro de España y de Europa.
¿Cómo se está adaptando Renta 4 Banco precisamente a los cambios tecnológicos en el sector bancario? ¿Cómo afecta, por ejemplo, esto a los clientes que tenéis aquí en Málaga?
A ver, la tecnología pues va muy rápido, ¿no? Avanza a una velocidad enorme y en los últimos años los avances tecnológicos han tenido un impacto significativo en el sector bancario con el surgimiento de nuevas fintech y la implementación de soluciones tecnológicas por parte de los bancos tradicionales para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. En Renta 4 Banco estamos implementando soluciones tecnológicas para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. Estamos, diría, implementando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización de procesos, todo esto para mejorar eficiencia y reducir costes, ¿vale? También estamos invirtiendo en nuestra plataforma digital y en la aplicación móvil para ofrecer servicios online y móvil, pues al final para satisfacer las expectativas de los clientes. Y esto permite además agilizar los procesos internos y mejorar la precisión en los análisis de inversión, ¿vale? Que es lo que nos ocupa. Somos banca, pero especializados en inversión. Respecto a cómo puede afectar esto a los clientes de Málaga, nuestros clientes al final tienen acceso a las mismas soluciones tecnológicas y servicios que los clientes en otras partes de España. Y bueno, sí es cierto que pueden disfrutar todos de una experiencia de usuario más eficiente y conveniente al utilizar pues nuestras plataformas digitales, la aplicación móvil, y al final todo esto desemboca en mejorar su experiencia de usuario, de cliente.
Bueno, pues cada martes aquí en el programa nos gusta asomarnos a Renta 4 Banco. Ahí está al frente de esos compañeros, de esos expertos, el director Álvaro Parte Arroyo. Si estás buscando invertir, déjate asesorar por expertos de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en Alameda de Colón, número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro, gracias.
Muchas gracias. Que tenga buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tú me has devuelto las ganas. Yo quiero todo contigo. Perdidos en una playa hasta que el sol se vaya y la luna sea testigo. Tú me has devuelto las ganas. Ya no me siento perdido. Saltemos por la ventana, lo que pase mañana, yo solo dejo el destino. Te lo repito que yo quiero todo contarte.
Vamos a escuchar enseguida el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después volvemos aquí a COPE Más Málaga. Te voy a presentar a la doctora Odile Fernández. Acaba de publicar el libro Hábitos que te salvarán la vida. ¿Quieres conocer cuáles son esos hábitos? Seguro que algunos ya los tienes, habrá otros que los tienes que adoptar, así que no te despegues de la radio. Vamos a escuchar las noticias nacionales e internacionales y enseguida volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Yo quiero todo contigo.
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y lo primero que quiero hacer es hablarte de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con ellos, con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad, de tu, en fin, comercio, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te venimos contando, hay subvenciones públicas de hasta un 40% para esas instalaciones fotovoltaicas. Y no te agobies, que AGS Solar te ayuda a solicitarlas gratuitamente. Deja de preocuparte por la factura de la luz, que no merece la pena, y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. ¿Quién no le pone una cucharadita de azúcar al café de la mañana? ¿Quién no toma un postre compartido después de almorzar? ¿Quién no vuelve a ponerle azúcar al café de la tarde? Y para rematar el día, cuando los niños se acuestan y regresa el silencio y la paz a la casa, pues ¿quién no se toma un poquito de chocolate mientras ve una serie y se relaja? Todo ese azúcar, más el que de por sí tienen los alimentos, está provocando que te inflames, que enfermes y que envejezcas. Te quiero hablar de hábitos que te salvarán la vida, de la editorial Planeta. Es un libro que acaba de publicar la doctora Odile Fernández, a la que a lo mejor ya has leído en libros como Mis recetas anticáncer, Mi revolución anticáncer o Recetas para vivir con salud. Doctora Odile Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Doctora, sabíamos que el azúcar, bueno, es lo peor, porque pensábamos que nos iba a engordar, que nos engordaba, pero resulta que hay mucho más allá de ese azúcar y del que en general contienen los alimentos, que llevan otros nombres, ¿no?
Sí, es verdad que el azúcar podríamos llamarlo el asesino silencioso de nuestro siglo, ¿no? Porque sin ser conscientes, estamos ingiriendo grandes cantidades de comida, de azúcar, a través del azúcar añadido que pone la industria o los azúcares que tienen los propios alimentos si los tomamos en el orden incorrecto. Y esos picos de azúcar, esos chutes de azúcar que se producen en nuestro cuerpo, pueden estar dañándonos por dentro sin ser conscientes, porque nos inflaman, porque hacen sobretrabajar a nuestro páncreas. Y se está viendo que esa inflamación y esos picos de glucemia pueden estar en origen de la mayoría de las enfermedades crónicas. Hablemos de cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas, depresión, uso del acné, fibromialgia, infertilidad. Entonces es muy importante aprender a eliminar ese azúcar y evitar los picos de glucemia derivados de las comidas más típicas de Occidente.
En tu libro hablas de los picos de glucosa como eso, como asesinos silenciosos. ¿Y cómo lo hacemos? Porque al final estamos hablando de azúcar añadido, que ese sí que podemos intentar concienciarnos y pues aprender a tomar el café cada vez más amargo hasta que ya evitemos esa cucharadita. Pero después estamos hablando que comemos arroz y comemos pasta y comemos fruta y verdura, y todo eso pues tiene, aunque sea azúcar saludable, pero tiene azúcar, ¿no?
Sí, pues mira, lo primero es lo que tú has dicho, ¿no? Intentar evitar el azúcar añadido, y eso es no tomando ultraprocesado, refresco, bebidas energéticas, dulces, chuches, golosinas. Eso intentamos evitar, ¿no? Está claro. Pero después también es importante que los alimentos que yo ingiera, pues estén basados, en el caso de los azúcares, de los hidratos, en hidratos de absorción lenta, es decir, que el pan, la pasta, el arroz sean integrales. Y sobre todo en el orden en el que yo los tome. Es importante que primero, cuando voy a comer, tome la fibra, que sería un vegetal crudo, un poco de tomate, pepino, ensalada, gazpacho, una crema de verdura. Primero la fibra vegetal, después tomo grasa y proteína. La grasa es la mejor grasa, el aceite de oliva virgen extra, pero también los aguacates, por ejemplo, los frutos secos. La proteína que voy a tomar ese día, pues huevo, pescado, legumbres, carne de ave. Después tomaría los almidones, que son la pasta, el arroz, la patata o el boniato. Y luego, si quiero tomar postre, tomaría los azúcares, mejor los azúcares naturales, los de la fruta, ¿no? La fruta de postre sería lo ideal, no antes ni tomarla sola. Y ese sería el orden correcto. Si yo sigo ese orden, que al final lo que hacemos es la dieta mediterránea, la ensalada, el plato principal y la fruta al postre, no voy a producir picos de glucemia, no voy a producir esa inflamación crónica y entonces voy a ganar en salud. Y ese sería un poco la clave. Intentar también tomar todos los alimentos durante las horas de luz, que es algo que también hacían nuestros antepasados, que por la noche dejaban de comer. Cerrar la nevera a las 9 de la noche sería lo ideal. Se ha visto que las personas que cenan muy tarde tienen más riesgo de cáncer que las personas que tienen la costumbre de cenar antes de las 9 de la noche.
Doctora, hablamos del orden y de la importancia de primero la fibra vegetal con una buena ensalada, después pues si tomamos grasa, pues por ejemplo un filete de pollo, un buen chorreoncito de aceite de oliva virgen extra, la patata, pero cuando hablas de ese orden es que yo no, hasta que no me termino la ensalada no puedo meterle mano al pollo, no puedo mezclarlo y por supuesto no puedo picar ni una sola patata, aunque sea hervida o cocida. Es rigurosamente un orden que hay que seguir o puedo mezclarlo. Que yo soy muy germana, yo lo que me digas, doctora.
No hay que obviarse. O sea, siempre que se pueda hacer, pues ideal. O sea, si yo voy, me puedo salir primero la ensalada.
El sonido no muy bueno, doctora. Necesito que te pongas el teléfono un poco mejor en la boca, que tenemos alguna complicación para entenderte. Decías, ahora mejor.
Vale, que si sigo ese orden es lo ideal, pero no siempre es posible porque muchas veces los alimentos están mezclados, ¿no? Entonces, lo que sí sería muy importante es que siempre en mi plato haya algo de fibra, algo vegetal, que haga suficiente grasa y proteína, es decir, que no sea un plato de macarrones con tomate y macarrones además blancos, porque eso me va a producir pico de glucemia. Que si voy a comer fruta, no vaya la fruta sola, porque va a producir pico de glucemia. Entonces, que siempre los hidratos vayan arropados, acompañados de grasa y de proteína. Entonces, no hay que agobiarse si no puedo hacer ese orden. No vamos a hacer una deconstrucción de la tostada de primero me como el aguacate, luego me como el pan. Sino que lo importante es que añadamos grasa y proteína, que muchas veces nos falta en la comida suficiente grasa, pero saludable, evidentemente, y suficiente proteína.
En esto de la alimentación, siempre se está investigando y claro, ahora me rompes algo que yo pensaba que era una rutina saludable que yo adoptaba. A media mañana y a media tarde tomarme o una manzana o un plátano o una naranja a secas. ¿Eso resulta que no es tan saludable ya?
Eso se ha visto que no es tan saludable, de hecho se ha comprobado, ¿no? Tema diabético, personas que portan un glucómetro que mide el azúcar en sangre continuamente, se ha visto que tomarte esa fruta sola puede producir un pico. La fruta no es mala, ¿no? Por supuesto, la fruta es muy saludable, tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales, pero si la tomamos sola podría producir un pico de glucemia, ¿no? En especial por el plátano, el melón o el mango, que tiene más azúcar. ¿Qué es lo que hago? Pues que junto a esa fruta, y sobre todo si puede ser primero, me tomo un puñadito de frutos secos, que además son grasas saludables, que sean crudos, o me tomo un yogur natural, si puede ser griego, que tiene más grasa mejor, y entonces ya no voy a producir el pico de glucemia y voy a tener todos los beneficios de la fruta.
¡Ah, qué buen truco! O sea que le puedo añadir un puñadito de almendras, por supuesto que no sean fritas, que no lleven sal, estas cosas del mundo saludable y triste, pero saludable, y ya sí me puedo tomar la fruta. Estamos hablando con la doctora Odile Fernández de su último libro, Hábitos que te salvarán la vida, de Planeta. Doctora, propones en tu libro una práctica ciertamente, en mi opinión, difícil de hacer. Tomar vinagre antes de comer, no sé si también de almorzar, no sé si de merendar, no sé si siempre. Explícame esto porque mira que yo soy una fiel seguidora de tu trabajo y te intento hacer caso, pero eso del vinagre así por así, ¿cómo lo debo hacer? Bueno. Y sobre todo, ¿qué beneficios obtendría si me someto a esa tortura?
Venga, bueno, no es tan tortura, ¿eh? Bueno, el ácido acético que tiene el vinagre se ha demostrado que puede reducir ese pico de glucemia que me produzca una comida, sobre todo si la comida tiene bastante hidratos, ¿no? Entonces, si yo tomo vinagre antes de la comida, sobre todo de los hidratos, el pico se reduce hasta un 30%. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues algo que hacemos en el Mediterráneo, por ejemplo, si voy a tomar ensalada, la aliño con vinagre, el gazpacho, añadirle bastante vinagre, o si no voy a tomar nada vegetal que le pueda poner vinagre, puedo tomar un vaso de agua con una cucharada de vinagre antes de comer y eso bajaría el pico de glucemia y nos puede ayudar pues, a controlar esa inflamación y a perder peso. Entonces lo más sencillo, más tradicional para nosotros es aliñar la ensalada O algo que también se ha hecho en la cultura mediterránea es poner la lenteja, los garbanzos, vinagre.
Vale, o sea que...
Es una costumbre recuperable.
Vale, o sea que si por lo que sea no podemos tomar una ensalada cargadita de vinagre, pues entonces... Porque aquí básicamente lo que estamos aprendiendo es a evitar esos picos de glucemia que nos explica la doctora, porque detrás de eso hay inflamación, hay enfermedad y hay envejecimiento. Entonces hay que estar todo el rato compensando, ¿no? Según lo que comemos va a haber un pico de glucemia para contrarrestar, pues como nos explicaba con la fruta de media mañana. No te tomes el plátano solo, antes tómate un puñadito de frutos secos, por ejemplo, que son grasa saludable. Entonces, hemos quedado en que si no hay opción de una ensalada bien cargada de vinagre, podemos tomar esa cucharada de vinagre diluida en agua. ¿Sirve, por ejemplo, también los encurtidos, estos bien avinagrados que nos gustan a muchos?
Sí.
Eso es un...
Sí.
Ah, vale. Pues,
Pero lo único con los encurtidos es que hay que tener un poco de precaución es buscar algunos que no le añadido glutamato. Porque muchos tienen potenciadores del sabor para que estén más ricos y sean más adictivos, y entonces eso mejor evitarlo, que solamente sea agua, sal y vinagre.
Vale, y evitar el glutamato, eso que siempre recomendamos a los oyentes del programa, leer por detrás las etiquetas. Otra moda sobre la que no sé si hay cambio, el ayuno intermitente que mucha gente practica últimamente, sé que se pierde peso, sé que muchas amigas dicen que incluso tienen más energía, que no están tan cansadas. ¿Practicamos o no el ayuno intermitente y exactamente qué debemos entender por ayuno intermitente?
Sí, sí, debemos de practicarlo porque como regula los picos de glucemia y la inflamación, por eso nos ayuda a perder peso y tenemos más energía. En el momento que yo controlo la inflamación y la glucemia es que voy a tener más vitalidad, más energía, más ganas de hacer cosas. Entonces, sí, el ayuno intermitente, ¿y cómo lo hacemos? Pues en verdad hacerlo como lo hacían nuestros antepasados. E intentar cenar temprano, antes de que se vaya el sol sería lo ideal, porque durante las horas de luz somos más sensibles a la insulina. Entonces deberíamos de cenar antes de las 9 de la noche y luego contar desde ahí de 12 a 16 horas de ayuno. Si ceno a las 8, pues desayuno a las 8 de la mañana o más tarde si me apetece, pero mínimo 12 horas de ayuno, máximo 16.
Bueno, pues ahí queda el ayuno intermitente, que en este caso sí recomienda la doctora Odile Fernández, que es un hábito que te puede salvar la vida. Hábitos que te salvarán la vida es el título del último libro de la doctora. Para terminar, si de todos los hábitos saludables que encontramos en este libro que recomendamos a los oyentes, si solamente pudieras practicar uno, porque aquí se habla de muchísimas cosas, del estrés, en fin, recomendaciones, si solamente un hábito saludable, pregunta complicada, doctora, ¿cuál sería?
Sí. Pues es difícil, ¿eh? No me lo había planteado, si solo me quedo con uno. Pero sabes que creo que hay uno que es súper importante, que va más allá de lo que yo coma o del ejercicio que haga, que creo que es aprender a gestionar el estrés. Creo que el estrés es muy importante controlarlo porque conduce a picos de glucemia y conduce a inflamación y nos cuesta tanto en la sociedad actual. Entonces, aprender a disfrutar más del momento, a centrarnos más en el presente, pensar menos en el futuro, en el pasado, meditar para tener esa mente calmada, pacífica, serena, que me haga no diluir los problemas porque no me los va a quitar, pero verlos de manera diferente, de manera más relativa, creo que eso es súper importante.
Hábitos que te salvarán la vida, de Editorial Planeta, el último trabajo de la doctora Odile Fernández, toda una institución en la investigación de la salud y de la alimentación y, en fin, que ha querido estar un ratito con nosotros en el programa y se lo agradecemos. Doctora, gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dicen que la primavera la sangre altera. Lo que nunca se altera es que en Mercamueble te llevamos y te montamos tus muebles gratis. En abril llegan nuestras Mid-Season Sales con hasta un 40% de descuento en tus muebles favoritos y, como siempre, con el transporte y montaje gratis. Recuerda, hasta el 40% de descuento. Solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Tesesa, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Tu Cocina, Casierra Nevada y Marinsa Promociones.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Porque yo si en este mundo hay millones. Porque yo si tienes tantas opciones. Dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Porque yo si en este mundo hay millones. Porque yo si tienes tantas opciones. Si hay millones, millones. Ay, dime por qué yo. Si hay millones, millones. Camilo.
Estás escuchando COPE más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 Onda Media. Lo puedes hacer a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Y te decía antes del boletín de noticias de la una que te iba a explicar en la app de COPE cómo descargártela, que eso es muy fácil, te la descargas, es gratuita. Pero sobre todo, cómo encontrar tu emisora favorita, que es esta, COPE más Málaga. Te bajas la aplicación de la app de COPE, te la bajas al móvil, quiero decir. Buscas menú. Le pinchas a menú, te vas a ajustes y en ajustes vas a ver que te va a pedir, oye, ¿cuál es tu emisora favorita? Ahí pones COPE más Málaga, lo escribes o directamente te va a aparecer un listado, vas bajando hasta que te aparece COPE más Málaga. Y así vas a estar conectado a tu emisora más cercana, es decir, a nosotros, a Pedro González, a Emilio Guerrero, a Javier Bautista, a Carmen Cerván, a Andrés García, en fin, ahí vas a escuchar a Carlos Herrera por la mañana, vas a escuchar a Expósito por la tarde-noche, por supuesto a Paco, a Pepe, a Manolo Lama con el deporte. Todo eso lo vas a escuchar sin problema, simplemente que cuando lleguen los tiempos locales, siempre me gusta explicártelo, cuando llegue el tiempo local a las 12:30, por ejemplo, en lugar de escuchar lo que te cuentan en Logroño o en, no sé, Zaragoza, o en Sevilla o en Granada, escuchas las cosas de Málaga, las que te interesan a ti, así de fácil. Menú, ajustes, emisora favorita, ahí buscas COPE más Málaga. Solo lo tendrás que hacer una vez, es que han actualizado todo para que el sonido sea, en fin, la caña de España, y ahora pues tenemos que actualizar nuestra app. Lo haces una vez y ya está, ya queda memorizado todo ese proceso para escuchar los tiempos locales, todo lo que tiene que ver con Málaga, con la capital y la provincia, que te lo contamos aquí. Vente conmigo, que nos vamos a meter en nuestra farmacia de referencia, en la farmacia Eloísa Molina. Allí veo, bueno, pues a la farmacéutica titular, a Eloísa Molina. Eloísa, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Bueno, comienza temporada de bodas, de bautizos, de comuniones, además del estrés de que me pongo, hará fresquete, hará calor, en fin, además de esas cosas, nos preocupa cuando hay un evento así especial, el maquillaje, que en cada ocasión, ¿no?, Eloísa tiene su cosa, no es lo mismo un acto de día que de noche, que ahora hablaremos, ¿no?
Claro, claro, pues sí, en estas ocasiones, como tú bien has dicho, además de el vestuario, el bolso, tal, y si somos los anfitriones, preparar el evento, lo que eso sí que ocasiona estrés, el maquillaje. Eso es a lo que vamos nosotros hoy. Tenemos que conseguir un maquillaje que nos favorezca y que nos dure intacto durante toda la celebración, por mucho que se prolongue. Así que, por ese motivo, nosotros en la farmacia vamos a impartir un taller de automaquillaje el día 12 de mayo, en el que colaboran importantes marcas y vendrán esteticistas especializados. Será a las 6 de la tarde, así que aprenderemos cómo aplicarnos el maquillaje y qué estilo de maquillaje es el que más nos favorece según nuestro rostro.
Automaquillaje, un taller de automaquillaje el día 12 de mayo a las 6 de la tarde. ¿El 12 de mayo en qué cae? A ver si yo me puedo organizar.
En viernes. Maravilloso. Ahí te esperamos, Mónica. Maravilloso. Luego después tomaremos un cóctel en la farmacia también.
Bueno, pues más maravilloso. Ahora te pregunto después qué lo que tenemos que hacer para reservar. Porque lo importante para que nuestro maquillaje luzca bonito, ¿exactamente qué es?
Pues mira, lo primero es que tengamos la piel bien cuidada, porque ya he sabido que una piel sana es una piel bonita. Así que antes de empezar a maquillarnos, tenemos que limpiar la piel profundamente. Después aplicarnos un tónico que nos reequilibre, luego nuestro serum y la crema hidratante más adecuada a nuestro tipo de piel. Además de la fotoprotección, que eso siempre es lo que repetimos. Después hay que esperar unos minutitos para que se absorban los activos y evitar que se creen grumitos por acumular muchas capas de productos.
Al empezar a maquillarnos hay que distinguir lo que es el maquillaje de día de un maquillaje de noche, ¿no?
Bueno, claro, esto es un mundo porque cada persona tiene su estilo personal, pero desde mi punto de vista para el día es mucho más favorecedor un maquillaje ligero con un acabado natural que nos dé luminosidad, evitar tonos muy intensos en los ojos porque endurecen la mirada. Si nos gusta usar un delineante, utilizar un tono como un marrón, por ejemplo, que queda más natural. Y ya para la noche sí que podemos aportar intensidad. Remarcar el polvo bronceador, el colorete y dar rienda suelta a la creatividad en los ojos, pudiendo usar tonos oscuros, acabados metálicos, brillos, lo que nos guste, vamos, para ir de noche, de fiesta.
Si tenemos la piel con problemas, ¿podemos utilizar maquillaje o no es conveniente?
Bueno, sí, sí que se puede utilizar, pero desde luego en pieles problemáticas hay que tener mucha cautela con qué producto usamos. Existen maquillajes aptos para estas pieles sensibles, reactivas, para las pieles acnéicas, que están formulados para no agravar estos problemas y además muchos de ellos tienen principios activos que mejoran su aspecto.
Uh-huh. Sé que me vas a decir que no, pero y que lo hago mal y que no debería, pero cuando llegas después de una boda, de un bautizo, de una comunión reventada, pues ya llegas y dices, yo con una toallita de esa desmaquillante me doy la cara bien y ya está. ¿Con eso sería suficiente o me vas a regañar?
No es suficiente. Yo entiendo que llega una muy cansada y el recurrir a las toallitas es lo que nos da ganas de hacer, pero no es lo que se debe. Se puede utilizar una toallita o un algodón bien empapado en agua micelar junto con un desmaquillante específico para zona de ojo y labios, pero como primer paso. A continuación hay que usar una espuma limpiadora o un gel según nuestro gusto o tipo de piel para eliminar todos los restos de maquillaje y la suciedad que queda en la piel. Así que con nuestro rostro ya limpio, de nuevo lo tonificamos y después aplicamos ya nuestro tratamiento, nuestra rutina de noche.
Bueno, el maquillaje de día, de noche, aprender a maquillarnos, a sacarnos partido, que a veces nos ponemos unos colores que no nos favorecen y no sabemos, pues no me veo tan guapa, ya, pues es que no te pega el azul intenso con esos ojos, ¿no? En fin, hay que saber maquillarse. Hay un taller de automaquillaje el día 12 de mayo a las 6 de la tarde en la farmacia Eloisa Molina. Eloisa, ¿qué tienen que hacer los oyentes? Es viernes por la tarde y después además sí. Hay cóctel. ¿Qué tienen que hacer los oyentes que quieran reservar su plaza, su sitio, su silla?
Pues, estas plazas son limitadas porque el tratamiento es personalizado, el taller es personalizado, quiero decir. Entonces hay que reservar plaza por teléfono al 952-654-174, por WhatsApp al 665-046-885 o por Instagram, dirigiéndose al Instagram de la farmacia, @farmaciaeloisamolinamálaga.
Bueno, pues eso, en cualquier buscador del ordenador pone Eloisa, Farmacia Eloisa Molina, teléfono, y ahí
si
aparece
no
y que llame,
sí.
Exacto. Bueno, Eloisa Molina, como siempre, un placer tenerte en antena.
Por igualmente, cierto, Mónica.
A ella sí. Y a un montón de profesionales los encontramos en la Farmacia Eloisa Molina, que tiene su ubicación exacta en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. En fin, todos los días del año abierto, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, y están disponibles las 24 horas del día en su página web, que es dermalike.es. Eloisa, gracias.
Muchas gracias, Mónica. Un placer.
De nuestra farmacia de referencia a nuestro despacho del mundo natural de referencia, allí la encontramos a ella. A ver, ¿suenan las campanitas? Ahí, si no suenan las campanas es que no hemos abierto la puerta y por lo tanto no podemos ver su piel morena, su pelo, su cabello y sus ojos morenos también. Quiero saludar a Ana Higueras, es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Oye, Ana, la semana pasada nos hablabas de cómo aliviar, cómo el mundo natural nos daba herramientas para aliviar las molestias de las piernas cansadas que sufrimos muchas veces cuando empiezan a subir las temperaturas. Hoy vamos a aprender cómo el mundo natural nos puede ayudar a mantener el bronceado. ¿Qué nos ofrece el mundo natural para hacerlo, para que nos luzca el bronceado durante tiempo? Y ojo, que debemos aclarar que si nos estamos bronceando es porque nuestra piel está reaccionando a una exposición solar demasiado, a lo mejor, prolongada en el tiempo. Lo que pasa es que a todos nos gusta vernos morenos. En todo caso, ¿qué podemos hacer para que nos dure en el tiempo?
Vamos a ver. Primero, decir que lo que hoy queremos comentar es que el moreno sea bonito, que nos dure en el tiempo, como tú bien dices, pero principalmente, que es lo que nosotros queremos, sobre todas las cosas, es proteger la piel de quien lo utiliza, ¿vale? Porque es lo más importante, porque para lucir todo esto que estamos diciendo y durante largo tiempo, primero tenemos que ser cautos con nuestra salud y por eso el mundo natural nos ofrece ciertos suplementos que llevan algunos principios activos, algunas vitaminas, que van a conseguir estas tres cosas: es protegernos, hacer que luzcamos bonitos y que nos dure en el tiempo, en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que casi todo el mundo lo conoce. Lo que más se utiliza es el betacaroteno. El betacaroteno, los betacarotenos, son un grupo de carotenoides que lo que son es pigmentos que se encuentran en los alimentos, principalmente los que dan el color rojo, el naranja y el amarillo, principalmente. También los verdes oscuros, pero sobre todo los colores de la gama del rojo y amarillo, ¿vale? Principalmente. ¿Qué función van a tener estos pigmentos sobre nuestro cuerpo? Pues mira, la principal va a ser que nuestra piel forme más melanina. La melanina es el pigmento que le da este colorcito que estamos hablando, moreno, a nuestras pieles. Cuanta más melanina tenemos, la piel es más oscura, es más morena. Por tanto, lo que hacemos es conseguir con ello que de esa manera la melanina, que también lo que hace es protegernos de los rayos ultravioleta, pues esté más presente en nosotros y podamos tomar el sol, entre comillas, con más tranquilidad, ¿vale? Esto no va a quitar que tengamos que utilizar, por supuesto, una crema protectora, cada uno acorde con su color de piel, para tener un factor de protección solar acorde, como digo, a nuestro tono de piel, ¿vale? Eso es lo primero. Y decir que sí que es verdad que hay que tomarlos para que hagan este efecto y la piel se vaya estimulando, hay que tomarlos al menos un mes antes de la primera exposición al sol. Podemos decir que cuando hacemos el cambio de armario podría ser una buena fecha, porque ahí es donde quitamos la ropa de manga larga y empezamos a meterla, a poner la ropa de manga corta. Entonces esa sería una buena indicación para decir, uy, empiezo a tener más partes de mi piel en exposición al sol. Pues ahora puede ser un buen momento para comenzar con la toma de estos suplementos que lleven principalmente betacaroteno. Luego sí que es verdad que también suelen llevar alguna otra vitamina o mineral, como puede ser la vitamina E y el zinc como mineral. ¿Por qué? Porque son dos potentes antioxidantes, que lo que interesa es, como digo, que nos protejamos nuestra piel, que protejamos nuestras células del ataque de la luz ultravioleta, porque lo que va a ocasionar la luz ultravioleta, si no nos cuidamos, es que el mecanismo de nuestras células de protección pues se vuelva un poco loco, ¿vale? Y ahí es cuando no funciona y es cuando pueden aparecer pues determinados problemas dérmicos, entre ellos y el más grave, que sería un cáncer de piel, ¿vale? Bueno,
pues el sol, con mucho respeto, con mucha protección, sí. Y después pues con esos truquitos que nos ofrece el mundo natural para mantener un bronceado bonito y prolongado en el tiempo. Ana, te mando un beso. ¿Ahí en Jaén ya calor o no?
Sí, aquí estamos ya más o menos como allí. Depende de cómo sople el aire por allí, aquí tenemos más calor o menos. Allí cuando tenéis levante, allí...
Que hoy tenemos levante.
Eso, pues aquí hace un poquito más de calor. Hoy ya tenemos 20, vamos a tener 28 grados.
Wow, o sea que... 28 grados a 18 de abril. Están las cosas bien. Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición, a la que encuentran los oyentes en Jaén, que está un poquito lejos, y también la encuentran en Facebook, por ejemplo. Ana, recuerda a los oyentes cómo pueden contactar contigo, si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacerte.
Claro, mira, en Facebook tenemos dos páginas, una es la de Herbolario Gallardo y la otra es Ana Higueras Nutrición. En cualquiera de las dos tenéis acceso al teléfono, tanto fijo del herbolario como al móvil y WhatsApp, para cualquier consulta que necesiten. Y en Instagram también está @herbolario_gallardo. ¿Vale? Bien, en cualquiera de los tres lugares nos podéis encontrar.
En las redes sociales está ya hoy casi todo. Ana, te mando un beso enorme. Gracias.
Gracias a vosotros, Mónica. Un besazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si tu empresa necesita liquidez, en Credialpes, tu agencia negociadora, te ayudan a través de pólizas o préstamos ICO, préstamos personales, leasing, factoring, línea de descuento y renting. Infórmate en ese teléfono que te repito cada día, es el 900-234-235, 900-234-235. Puedes pasarte por sus oficinas, las de Credialpes, que están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa número 23, o consultar su página web credialpes.es. Estamos en primavera, a pesar del calor que, por ejemplo, ya tienen en Jaén con esos 28 grados de máxima que nos contaba Ana para hoy. En todo caso, los que tenemos perro sabemos que las, no sé, los matojos, las matas en el campo están más altas, están más secas. Ojo, porque tenemos que tener especial cuidado con garrapatas y con pulgas. Vamos a recordar y a conocer cómo proteger a nuestras mascotas en esta época del año. Adrián Navarro es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, en primer lugar, ¿por qué debo proteger a mi perro de pulgas y garrapatas? ¿Cómo le afectan a él y cómo me podrían terminar afectando a mí?
Pues bueno, debemos protegerle de las pulgas y las garrapatas porque al final le generan muchísima molestia. Es como si nosotros tuviéramos piojos, pues estaríamos constantemente rascándonos la cabeza. Y ya no solo por eso, sino porque pueden contagiarles algunas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de la garrapata, la ehrlichia. Y bueno, en general deberíamos tener mucho cuidado nosotros también porque tanto las garrapatas como las pulgas son bichitos que se meten en casa y que después cuesta mucho sacarlos y que también nos afectan a nosotros. También nos pueden contagiar a nosotros enfermedades las garrapatas. Y además no dejaría de recordar al mosquito, que aquí el flemotomo en Andalucía transmite la leishmaniosis, y también puede generarnos bastantes problemas de salud a nuestras mascotas.
Uh-huh. Vale, nos ha quedado claro que hay que protegerlo de todo esto. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, ¿qué opciones encontramos para protegerlo de garrapatas, de este mosquito dichoso y de las pulgas?
Pues bueno, lo primero que deberíamos hacer para protegerlo es elegir las zonas de campo a las que vamos a llevar a los perros. Al volver del paseo siempre revisarlos, porque aunque tengan collares antiparasitarios, pipetas, este tipo de remedios que tenemos para protegerlos, siempre se les puede quedar algo pegado. Entonces, al llegar a casa, siempre revisarlos para asegurarnos de que no traen consigo bichitos y luego procurar ponerle siempre pues, su pipeta cada 3 semanas. Te dicen en el prospecto que cada mes, pero yo aconsejo cada 21 días. El collar antiparasitario en las zonas de Andalucía sería muy recomendable que llevara las dos cosas, porque hay muchos bichitos y hay muchos mosquitos. Y en el caso de la casa, no estaría de mal por las noches poner una de estas espirales que venden en los supermercados que ahuyentan los mosquitos, o enchufes de pared, ya no solo por protegerlos a ellos, sino también por protegernos a nosotros.
Ah, cuando hablas de pipeta, explícale a los oyentes que a lo mejor, bueno, el que no tiene perro o el que acaba de adoptar un cachorrillo y dirá, ¿eso de la pipeta qué es?
Pues la pipeta es un envase chiquitito que lleva un líquido que sirve para ahuyentar a los bichitos. Digamos que es un repelente que se le pone en la piel, que absorbe la piel del perro y que, entre comillas, hace una capa protectora, y al picarle los bichitos pues se mueren y no se quedan en el animal.
Uh-huh. ¿Elegir una opción u otra depende de la raza, del tamaño, incluso del estilo de vida que tiene el perro? Por ejemplo, me decía una amiga ayer, yo es que mi perro es un perro de piso, o sea, es un perro de 2 kilos que cuando lo saco a la calle directamente se va pegando golpes con las farolas porque le suena todo como extraño, es un perro de piso. Ese perro que está prácticamente en el piso, bueno, era una forma de hablar, necesita la pipeta, necesita el collar antiparásitos, necesita de los mosquitos, o más bien si es un perro que va al campo con frecuencia.
Aquí en Andalucía yo se lo recomiendo a todo el mundo. A lo mejor el que vive en un piso y saca a su perro a la ciudad, pues no va a tener problemas con pulgas y garrapatas, pero sí que puede tenerlo con el mosquito. Y la pipeta no solo te sirve para ahuyentar a pulgas y garrapatas, también a mosquitos, piojos y otro tipo de insectos, las moscas también. Entonces yo igualmente sí que le pondría la pipeta y el collar, porque la lismania es una enfermedad que puede ser letal y que muchos animales al cogerla la tienen ya de por vida. Entonces si podemos evitar que la cojan, pues todo remedio es bueno.
Uh-huh. Bueno, si tiene pulgas mi perro lo voy a saber porque va a estar todo el tiempo rascándose, pero si tiene una garrapata, ¿cómo voy a saberlo?
Pues normalmente las garrapatas se ponen en las ingles o en las orejas, y como nos damos cuenta es porque también notamos al animal molesto, en el sentido de que vemos que se da mucho, demasiado con la pata en la oreja, intenta rascarse demasiado, intenta chuparse la axila, vemos cómo se pega bocaditos en el pelo. Todo eso nos puede hacer pensar que puede haber garrapatas. Entonces, si vemos que el perro actúa de esta manera, pues deberíamos revisarlo para asegurarnos de que es que le pica y no es que tiene una garrapata ahí enganchada.
Bueno, pues cuidado con estos parásitos. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Gracias, un abrazo. Vámonos hasta la redacción de informativos, que llega Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes. Si vienes, entras al programa, al estudio, porque hay alguna última hora.
Una última hora que te voy a contar. La Policía Nacional ha detenido esta misma mañana a un joven de 29 años por su presunta relación con la muerte de Rafael Santa Cruz, el arquitecto fallecido este pasado sábado en el hospital tras haber sufrido una agresión en el centro de la ciudad el miércoles de la semana pasada. Rafael Santa Cruz es un conocido arquitecto con estudio en calle Martínez. Hay que recordar que ese día, el miércoles pasado, estuvo en un bar de Pedregalejo viendo un partido de fútbol con un amigo. Desde allí se marcharon al centro, a otro local, donde los dos fueron agredidos por unos desconocidos. Él falleció este sábado en el hospital en el que estaba ingresado. El investigado ha sido arrestado por su presunta responsabilidad en un delito de homicidios. El grupo de homicidios de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional sigue investigando. El arrestado creen que sería el presunto autor de la agresión sufrida por la víctima. Como decimos, se siguen practicando diligencias. De momento no está previsto que hoy esté arrestado un joven de 29 años. De momento hoy no va a pasar a disposición judicial.
Gracias, Carmen, por esa última hora. Gracias. ¿Vamos a contar más cosas? Sí, sí. Hoy es 18 de abril.
Este niño que es un caso apunta a buenas maneras, pero cuando pinta un vaso y el agua la pone afuera. Y sin ningún miramiento ha retratado a su abuela. Un ojo torce pa' dentro y el otro pa' donde quiera. De Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre ni señorito. Tú nunca fuiste pobre ni señorito.
Es 18 de abril, el Día Internacional de los Museos y Sitios, así que vamos a situarnos en uno de ellos para conocer su historia. Lo primero que quiero saludar es a nuestro profesor de historia de cabecera, el profe Torres. José Torres, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien. Se acaban de cumplir 50 años del fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso y tú, en el Día de los Museos y de los Monumentos, en fin, lo que dices es, de los monumentos, no de los museos, lo que dices es, vamos a meternos en el Museo Picasso. ¿Cuál es la historia, en primer lugar, del continente, del edificio que alberga el Museo Picasso Málaga, del Palacio de los Condes de Buenavista?
Bueno, pues nos encontramos con uno de los edificios más interesantes que hay de la arquitectura civil del Renacimiento en nuestra localidad. Y es que el Palacio de los Condes de Buenavista está totalmente relacionado con la llegada de los Reyes Católicos a nuestra ciudad. Se reconvierte la ciudad al cristianismo y empiezan a edificar una serie de construcciones intramuros, que se llamaría así, en el interior de la ciudad. Y ahí es donde tiene capital importancia los Condes de Buenavista, esos condes que van a venir aquí a Málaga y a los que les debemos grandes edificaciones, como por ejemplo este palacio construido en piedra y además con un patio digno de admirar, ya no solamente por lo que ahora trataremos de las obras de Picasso, sino también por ese palacio y por ese patio. Y luego, si andamos un poquito más hacia arriba, a ellos también les debemos, si andamos hacia el barrio de la Victoria, pues a ellos les debemos también la actual fisionomía de la Iglesia de la Victoria, de la patrona de Málaga.
Ajá. Un día vamos a hablar de los Condes de Buenavista, si te parece, ¿vale?
Pues estupendo, encantado.
Vale. Bueno, profe, ¿qué obra vamos a ver en el interior del Museo Picasso? ¿Qué obras destacarías tú de la colección permanente?
Pues mira, tenemos casi alrededor de 200 obras. No todas son permanentes, sino que algunas van saliendo y van entrando en exposiciones temporales, pero más o menos rondamos la cifra de unas 200 obras. Lo bueno que tiene es que entre pintura, óleo, retratos, cerámica y escultura, podemos analizar la práctica totalidad de las etapas de Pablo Ruiz Picasso, que hay que tener en cuenta que esa obra era la que, por diversos motivos, Pablo Ruiz Picasso no quería que entrara en los circuitos del mercado del arte. Entonces, es una obra bastante exclusiva. Obras que podemos destacar, por ejemplo, obras que está totalmente alejada del cubismo, que se nos viene a la cabeza Picasso, y hablamos siempre pues de las vanguardias del cubismo. Pues, por ejemplo, podemos hablar de Olga con mantilla, que es una pintura totalmente imbuida en el siglo XIX, nada de cubismo y nada de vanguardia. Si queremos ver, por ejemplo, su etapa azul, podemos destacar pues la niña sentada con sombrero de paja. Y obviamente no puede faltar el cubismo, estamos hablando de uno de los grandes inventores del cubismo, figura capital de las vanguardias, pues podemos ver, por ejemplo, Jacqueline sentada. Entonces, a partir de todas las obras, podemos hacer una reconstrucción de todas y cada una de las etapas de Picasso a través de su obra privada.
O sea que si hacemos una visita al Museo Picasso, por ejemplo, hoy coincidiendo con el Día Internacional de los Museos y Sitios, ¿nos va a ayudar a ver y a entender prácticamente la obra de Picasso?
Sí, eso es la labor que también de obligado cumplimiento mencionarla, gracias a Christine y a Bernard Picasso, que eran la nuera y el nieto, quienes han cedido aquella colección que formaba parte de la admiración privada, no solamente de Picasso, sino de esos cuadros que Picasso les fue regalando a distintos familiares por distintos motivos. Entonces, es cierto que ellos, cuando decidieron donar la colección al Museo Picasso, que podría ser el museo de la familia de Picasso, puesto que la obra es de los familiares, pues es verdad que hicieron una construcción de tal forma que a partir de la exposición de todos los cuadros, o de los cuadros que hay allí expuestos, podamos hacer una reconstrucción, una recreación, un paseo por la vida artística de nuestro pintor.
Bueno, en fin, ¿estás viendo o has visto Genius? En plataformas está protagonizada, le da vida a Picasso, Antonio Banderas. ¿Lo has visto, profe?
Otro malagueño por excelencia. No la he visto todavía.
Te la recomiendo.
La tengo pendiente, sí. Tengo muchas ganas de verla, pero entre una cosa y otra, la verdad que no he sacado tiempo. A ver, que ahora llega el veranito, estoy de vacaciones, a ver si saco un ratito, porque la verdad que tengo muchas ganas.
Pues te la recomiendo para desde que nace aquí en Málaga, todo, en fin, cómo es incluso su vida privada, sus relaciones con las mujeres, cómo se inspiraba en ellas, cuando ya la mujer que fuera, Marie Thérèse o Dora Maar o la que fuera, ya no le inspiraba, no le hacía pintar, pues ala, a cambiarla. En fin, sí. Bueno, merece la pena. Genius, protagonizado, encarna a Pablo Picasso el actor malagueño Antonio Banderas. Profe Torres, hasta la semana que viene. Te mando un beso enorme.
Hasta la semana que viene. Un beso, Mónica.
Vuélame el corazón. Somos dos estrellas que chocaron sin ninguna razón. Estrellas que explotaron, vuélame el corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
serás mi ave de paso, mi mejor fracaso, una flor de un día que oleré toda la vida, un labio que quedará.
Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Tú sabes qué está sonando?
No tengo ni la más remota idea.
Pues ya le preguntaré yo al realizador del programa, Enrique Ortiz, que me lo explique. Ah, Macaco, esto es de lo nuevo.
Ah, este
de...
es Macaco.
Ah, de... a ver. Ay, qué triste.
Ha cambiado Macaco en la voz. Ya no está tan arrastrado como antes.
No sé, está un poco triste. Bueno, las primeras actividades culturales de la Universidad de Málaga de esta semana que nos llevan hoy al rectorado, donde encontramos dos opciones.
La primera de la conferencia que dará el doctor Ángel Rodríguez Cabezas, especialista en medicina y cirugía, y que hablará sobre el Greco de Creta a Toledo. La cita es esa tarde a las 7, la entrada es libre hasta completar aforo. Bueno, ya que estás en el rectorado, puedes aprovechar para ver la exposición titulada De la rosa a las espinas, del artista malagueña Ángeles Scioli.
Y nos vamos ahora al contenedor cultural de la Universidad de Málaga, donde esta tarde tenemos cine.
A las 6 de la tarde se proyecta una película alemana de gran éxito, se titula La Ola, y tras la proyección habrá charla con Nieves Millán, técnica superior de mediación comunicativa y maestra de educación infantil de la Universidad de Málaga, una charla que estará moderada por Eduardo Sierra, que es profesor de teoría de la educación de la Universidad de Málaga, y la entrada a la peli es libre hasta completar aforo.
Mañana será el turno del teatro, allí en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, con la puesta en escena de la obra Te estábamos esperando. Uno de los intérpretes es José Andrés López. José Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La obra, me cuenta Pedro González, que parte del concepto de secta en latín. A ver, ¿de qué va la obra?
Pues la obra, estuvimos haciendo una documentación de distintas sectas, ajá, tanto nacionales como internacionales, pasadas o más recientes, y a través del material que reunimos, que tenemos incluso materiales verídicos que aparecen en la obra, empezamos a trabajar distintas reflexiones, escenas más comedias, escenas más dramas, como abrir ahí un panel de opciones.
Y la obra de... vale, habéis hecho como si fuéramos una investigación, pero en el escenario, ¿yo qué voy a ver? ¿Cómo, todo eso cómo lo contáis?
Pues en el escenario tú vas a ver una obra hecha de distintos cuadros, que parecen independientes los unos de los otros, no es una historia continua, podemos decir, pero que están relacionados todos con ese tema. Y de repente el concepto de secta lo abrimos. De una secta particular puede aparecer, hasta hablamos de todo, puede ser una secta. Al final es un líder que conduce la voluntad de las personas. Y una pareja puede ser una secta en un momento dado.
Oh, qué peligroso eso, por Dios. Una secta formada por una pareja.
Hay mucha comedia a la obra.
Vale, vale.
No te escuchamos bien. Tienes que ponerte bien el teléfono, José Andrés.
José, una cosa. La pieza, por lo que he leído, reúne varias disciplinas, además muchas. Hay una cantidad de disciplinas ahí tremenda. ¿Por qué esa mezcla y, sobre todo, cómo lo explicáis todo eso de las sectas entre texto y danza?
Pues porque me junté con el otro director, con Antonio, que es la forma en la que trabajamos, los dos somos actores y bailarines, y las creaciones siempre las hacemos multidisciplinares. Nos juntamos con un músico, una coreógrafa, con un artista plástico, y entonces por eso es lo que os comentaba, de que cada escena es independiente, según la escena vamos cambiando. En algunas son diálogos, en otras monólogos, en otras es danza solo, en otras más performance, con acciones que hacemos en escena, audios también grabados.
Hay que descubrirlo, sin duda, mañana a las 8 de la tarde en el contenedor cultural de la universidad. Las entradas cuestan 3€ con consumición incluida. Te estábamos esperando. José Andrés López, que vaya bien mañana.
Muchísimas gracias.
Esto que estás escuchando, Mónica, es el sonido de una banda llamada Polar Nova. Está formada por dos argentinos, un inglés y un malagueño. Parece un chiste, ¿verdad? Iban dos argentinos. No, es una banda. El jueves presentan su nuevo álbum en concierto en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga.
Bueno, uno de los componentes de Polar Nova es Lukas Skliavski, que no sé... ¿no?
Skliavski.
Skliavski, que no sé si es el inglés o si es argentino.
Ahora, nada más que hable te lo va a enterar de quién es.
Luca, buenas tardes.
¿Cómo va? ¿Qué tal?
No eres el inglés ni el malagueño.
Efectivamente.
Eres uno
el más argentino de todos.
Oye, Lucas, he leído que no va a ser un concierto normal, que va a haber un espectáculo de luces, alguna sorpresa. ¿Qué estáis organizando sobre el escenario? ¿Qué vamos a ver?
Tenemos intenciones de hacer cosas que no hemos hecho antes. Tenemos ganas de innovar un poquito, de aprovechar ahí lo que nos ofrece el contenedor. Y eso, tenemos un par ahí de sorpresitas planeadas.
Oye, Lucas, tenéis un sonido muy británico, estilo años 90. De hecho, yo escuchando algunos de vuestros temas me ha querido sonar en un momento a gente como los Smiths, por ejemplo. Y sin embargo, sois músicos relativamente jóvenes. ¿Cómo se define vuestro estilo y de qué fuentes musicales bebéis?
A ver, somos cuatro, el más grande tiene 24, yo tengo 20 recién cumplidos. Y somos todos muy diferentes en cuanto a los gustos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho yo soy del rock de los 70, un poquito de metal. Al bajista, que es el malagueño, a Adri, le gusta más lo que es la música española, el indie, cositas más de acá. A Tom, el inglés, el cantante, es más Arctic Monkeys, Oasis, esa onda. Y al guitarrista, que es el otro argentino, le encanta, por ejemplo, Luis Alberto Spinetta.
Oye, soy más complicado para poneros de acuerdo que en la coalición de izquierdas.
Efectivamente.
O sea, ahí al final, que por sois cuatro, ¿qué es? ¿El levantamiento de mano? ¿El que no? ¿Cómo elegís las cosas?
Sí, bueno, normalmente alguno de los otros tres, yo normalmente no soy el que aporta, por lo menos la primera, no soy el que primero tira la piedra, pero ya después vamos todos amoldándonos un poquito a alguna idea que trae alguno, ya sea una línea de bajo, una melodía de voz, un guitarreo, lo que sea, ya a partir de ahí vamos formando un poquito las canciones.
Bueno, pues el jueves en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga, a las 8, entradas a 3 euritos, consumición incluida, podremos disfrutar de Polar Nova. Lucas, gracias, a disfrutar, gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Pedro, antes te preguntaba qué era y no sabíamos lo que sonaba, que era
ahora
Macaco.
Sí.
Ahora sí.
V40.
V40.
Es uno de los clásicos de V40 de toda la vida, más allá del Red Wine que todo el mundo se conoce y tal y cual, pero este es el I Can't Help Falling in Love with You.
¿Y
eso lo cantaba Elvis Presley,
sí,
por cierto?
Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Y por qué lo traes aquí?
Pues mira, porque van a actuar allá ese oficial en el escenario Fundación Unicaja de Mare Nostrum Fuengirola. Va a ser el 30 de julio, así que lo decimos con antelación para el tema de las entradas. ¿Y por qué decimos lo de las entradas? Porque mañana día 19 de abril comienza la preventa a las 12 del mediodía a través de planetevents.es. Digo planetevents.es para que la gente sepa lo que es, pero es planetevents.es.
¡Oh! A las 12 mañana,
mañana
haces tú el programa, que yo voy a estar ahí a partir de las 12 y vaya que no coja entrada hasta la 1, yo mañana haces tú el programa. Oye, Pedro, esta tarde de 4 a 6, buenas tardes, Málaga.
Tertulia.
Oh.
Y además hay uno de los contertulios que va en la lista del PP.
Hombre, ¿y quién no? Hay 31 nombres, ¿quién es?
Joaquín.
Joaquín.
Vamos a hablar con él. A ver, con tertulio,
pues dime el apellido.
Joaquín Pérez.
Eso, me dice Joaquín, como si los oyentes...
Joaquín Pérez, va en la lista.
Va en el 19.
Efectivamente.
Mucho tiene que...
Ya ayer le whatsappé, le dije, bueno, enhorabuena, ¿no? Me dijo, bueno. Hoy nos dirá ese bueno, a ver de qué va.
Oye, las encuestas dicen que mayoría absoluta. Lo que pasa es que 19 concejales sería demasiado.
A mí me fastidiaría, porque me quita un contertulio.
Pedro, hasta la tarde.
Adiós.
De 4 a 6, buenas tardes, Málaga. Hasta aquí nos acompaña. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30, la radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.